Aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Siguen disparados los casos de COVID-19 en Cuba. El MISAP reporta 167 positivos en las últimas 24 horas. El régimen sentencia un año de cárcel a Anieski Ramírez, miembro de la UNPACU, y otros dos podrían ser condenados. Muere en Miami el destacado artista e imitador cubano Eddie Calderón a los 65 años de edad. Se eleva a 32 el número de demandas activadas en tribunales de los Estados Unidos bajo la ley Helms-Burton por propiedades decomisadas en Cuba. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte graves consecuencias si el presidente Donald Trump no firma la ley de estímulo económico. La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba extender por un año más su funcionamiento y seguirá Juan Guaidó como su presidente. Y Europa comienza una gigantesca operación de vacunación contra el COVID-19 en medio de la amenaza de una contagiosa variante del virus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical de Radio Martí. Hoy es 27 de diciembre, gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Raúl Tápanes Estrella está en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, gracias a Iván López. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...19 grados en La Habana. Gracias por estar allí en sintonía. Intervalos nubosos a esta hora, vientos a 12 kilómetros por hora. Mucha atención, el MINSAP ha registrado al cierre del día 26 de diciembre ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.111 pacientes sospechosos, 260, en vigilancia 780 y confirmados 1.350. Para COVID-19 se estudiaron 13.912 muestras, resultando 167 positivos. El país acumula 1.420.514 muestras realizadas y 11.205 positivas. 70 fueron contactos de casos confirmados, 89 con fuente de infección en el extranjero, 8 sin fuente de infección precisada. De los 167 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 86 y del sexo masculino 81. 124 de los casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 7.326, que representa el 65.4% de los confirmados hasta la fecha. Y a propósito, en un mensaje emitido por el MINSAP, se dieron a conocer nuevas disposiciones para viajeros que decidan ingresar en territorio nacional desde el exterior. Se ha decidido establecer como requisito la entrada al territorio cubano de todos los viajeros internacionales, el certificado de realización de una prueba PCR con 72 horas de antelación a su arribo. La medida, que según el comunicado debe entrar en vigor a partir del 10 de enero de 2021, advierte que dicha constancia de PCR negativo, emitido por un laboratorio certificado del país de origen, se presentará ante las autoridades de control sanitario para poder ingresar a Cuba. Los llamados protocolos sanitarios ya implementados en la frontera, en los que se acostumbraba a realizar una nueva prueba de PCR, se mantendrán como hasta el momento, sin tener en cuenta los resultados de la prueba anterior a la entrada, según informa el comunicado. De otra parte, el régimen de Cuba ha sentenciado a un año de prisión a un miembro de la UNPACU y otros dos de sus miembros podrían ser condenados, como nos informa Yolanda Huerga.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Anieski Jiménez Jardich, fue recluido el viernes en el Combinado del Este de La Habana, tras ser condenado el 17 de diciembre a un año de privación de libertad por un delito de desacato.
Un juicio amañado por la policía política, Anieski Jiménez Jardich fue detenido arbitrariamente el día 5 de diciembre junto a Roberto Pérez Rodríguez y Alberto Villar Acosta en San Miguel del Padrón, cuando se encontraban sentados fuera de una farmacia,
informó el coordinador provincial de la organización en la capital cubana, Saqueo Báez.
Habían puesto varias pegatinas cerca del lugar y el jefe del sector los asoció a ellos, a esas pegatinas, y se los llevó arbitrariamente detenidos por la unidad de la policía y la oncena unidad en San Miguel del Padrón, y en horas de la noche fueron trasladados a Villamarín.
Los otros dos miembros de la UNPACU se encuentran en prisión preventiva.
En el caso de Roberto Pérez Rodríguez, se encuentra en estos momentos en el combinado del Este, pendiente a juicio, en prisión preventiva, y se encuentra plantado en huelga de hambre ya por 22 días. Y Alberto Vidal Acosta, su esposa, se presentó en Villa Marista y, según le informaron, él estaba ahí bajo investigación y podría ser también trasladado a prisión.
Alrededor de la tercera parte de los presos políticos cubanos identificados pertenecen a la UNPACU, la plataforma opositora más grande de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El reconocido artista e imitador cubano Eddie Calderón falleció este sábado en la ciudad de Miami a los 65 años de edad, causando gran consternación en el mundo del espectáculo en el sur de la Florida. Eduardo Ángel Calderón González había nacido en La Habana el 7 de diciembre de 1955. Era comediante, imitador, cantante, presentador, guionista, poeta y compositor de más de 100 canciones. Eddie Calderón llegó exiliado a Miami el 15 de febrero de 1979. En sus inicios trabajó en factorías y en la construcción. Vilma Plana, una gran compositora cubana que tenía un show muy visto en la televisión, invitó a Eddie a su programa y desde entonces inició su carrera exitosa en 1982. Su popularidad creció al imitar a personajes de la política y grandes intérpretes de la canción. Fue conductor del programa radial, entre otros, La Timba de la Mañana y Sahueciando, que se transmitía por Radio La Poderosa antes de caer enfermo. Paz en su tumba. Luis Alberto Mariño, el violinista cubano radicado en Argentina que protesta frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires, define el momento actual como el despertar de la sociedad civil independiente en el extranjero. Detrás de su definición está un importante logro alcanzado por la sociedad civil cubana en 2020, la unidad solidaria. En entrevista que el músico concedió a Cubanet, dejó claro que el movimiento San Isidro merece el mérito por avivar el espíritu de los cubanos en la migración. Aquí parte de sus declaraciones.
Mi performance consiste en tocar frente a mi bandera, de alguna manera también frente a la embajada, pero hay una dualidad. Frente a la bandera, yo estoy hermanándome con todos mis hermanos cubanos, digamos, ¿no? Frente a la embajada, les estoy poniendo, plantando la cara, ¿no? Ustedes son unos violadores, son unos represores, conténganse, dejen de reprimir, ya ha cambiado la historia, tienen que retroceder. Y un poco ese juego de tensión simbólica, creo que es un poco el ritmo del performance. Yo no espero nada de esa embajada, porque esa embajada, sabemos que son soldaditos de plomo, son gente que no tienen ningún poder de acción ni de iniciativa. El día que anunciamos hacer una manifestación, cuando habían justo, creo que era madrugada del jueves, habían desalojado violentamente a los 14 que estaban en la sede del Movimiento San Isidro, varios ONG de acá y yo y muchos difundimos para reunirnos a las 5 de la tarde frente a la embajada. Ellos, cuestión de horas, se inventaron una actividad, trajeron, igualito que hacen en Cuba, una guagua con un montón de gente, de sindicatos de acá, y bueno, gente, habían viejos con pullover de Yo Soy Fidel, parecía una cosa surreal, ¿no? Y entonces llenaron esa cuadra como para que si nosotros entrábamos a hacer la manifestación, era como una provocación, y entonces, bueno, de hecho los policías nos pidieron que por favor no entráramos, que hiciéramos en otro lugar o que esperáramos, bueno, lo hicimos finalmente en la otra esquina de la embajada. Tenemos que actuar, estemos donde estemos. Por supuesto, dentro de Cuba es difícil, el costo es muy alto, porque hay una sociedad mucho más madura y dentro de esa madurez está la cuestión de no pretender que el otro piense igual que yo, sino pretender puntos fundamentales que son libertad de expresión, la libertad, todos, o sea, los derechos básicos humanos, unidad dentro de la diversidad. Yo creo que eso es lo que se está dando ahora mismo.
Mariño añadió que antes de irse de Cuba estaba vinculado a proyectos de la sociedad civil y que no ha intentado regresar a la isla, pero lo más probable es que no lo dejen entrar. Y la cantidad de demandas activadas en tribunales de los Estados Unidos bajo el título tercero de la ley Helms-Burton por propiedades decomisadas en Cuba después del año 59 se elevó a 32, con dos dirigidas contra compañías estadounidenses que operan en la zona especial de desarrollo del Mariel. Según informó el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las compañías demandadas ahora son Crowley Maritime y Seaboard Marine, ambas con sede en Florida y con ingresos de varios miles de millones de dólares en 2019. La demandante en ambos casos es Odette Blanco de Fernández, una cubano-americana miembro de una familia cuyas propiedades fueron expropiadas en 1960. Los hermanos Blanco Rossell poseían Marítima Mariel, Central de San Ramón y Azucarera Mariel, entre otros activos. En tierras decomisadas a esa familia y a los Carranza Bernal y Carbonel González se creó la zona de Mariel, el proyecto del gobierno para atraer inversión extranjera. Antes de plantear las demandas, los abogados de Blanco de Fernández notificaron a ambas compañías por escrito que estaban traficando con propiedades confiscadas sobre las cuales ella tiene derechos. Y en otras notas, el 26 de diciembre de 1960, hace 60 años, comenzó un éxodo político de cubanos menores de edad sin precedentes en el continente americano. La página de Cubanet recordó esa fecha el sábado en primera plana y recalcó que aquel éxodo salvó a 14.048 niños y niñas de la hecatombe castrista. El programa se denominó Operación Peter Pan. Esta es, hasta el día de hoy, la operación de rescate de niños y niñas mayor que recoge la historia. Todas las salidas fueron por avión, por las aerolíneas Pan Am, National y KLM, con destino a los Estados Unidos. Y el primer vuelo salió del aeropuerto José Martí el 26 de diciembre de 1960. En ese vuelo escaparon apenas dos niños cubanos. Luego de varios vuelos semanales durante los 23 meses que duraría, la operación Peter Pan terminó súbitamente el 22 de octubre de 1962, en el séptimo día de la crisis de los misiles. La coordinación del éxodo Peter Pan se dio entre La Habana, Miami y Washington, D.C. Son las 12 y 11, noticias de los Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden ha advertido de graves consecuencias para millones de ciudadanos si el mandatario saliente Donald Trump no firma el paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso.
Consecuencias devastadoras para millones de personas. Eso pronosticó el sábado el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en caso de que el mandatario saliente Donald Trump no firme el enorme paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso. En un video publicado el martes, Trump, quien dejará el cargo en menos de un mes, calificó el proyecto de ley de apoyo a la economía por unos 900 mil millones de dólares como una vergüenza, a pesar de que fue aprobado por una gran mayoría demócrata y republicana tras meses de negociaciones. El magnate insistió el sábado en su exigencia de que el plan multiplique por más de tres el monto de una nueva ayuda directa para los estadounidenses, hasta llegar a los $2,000. Su posición lo enfrenta con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quienes han descartado cualquier medida de estímulo mayor. En un comunicado publicado el sábado, Biden afirmó que unos 10 millones de estadounidenses se disponían a perder los beneficios del seguro de desempleo, en referencia a la expiración de estas prestaciones en plena crisis a causa de la pandemia de coronavirus. También dijo que en solo unos días la financiación del gobierno expirará poniendo en riesgo servicios vitales, y agregó que en menos de una semana expira una moratoria sobre los desalojos, lo que pone a millones de personas en riesgo de verse obligadas a abandonar sus hogares durante las fiestas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó el sábado en su cuenta de Twitter de tercermundistas las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre y ha pedido a los senadores de su partido que se pongan en pie y peleen por su presidencia. Los tribunales son malos, el FBI y la justicia no hicieron su trabajo, y el sistema electoral de los Estados Unidos parece el de un país del tercer mundo, dijo Trump en su cuenta de Twitter, donde citaba una lista de presuntas irregularidades de las que no ha dado pruebas. Asimismo, numerosos medios también han asegurado que Trump se ha distanciado de su vicepresidente Mike Pence, ya que este, como presidente del Senado, proclamará el próximo 6 de enero a Biden en un acto protocolar siguiendo la Constitución de los Estados Unidos. Y mientras que Estados Unidos se realiza la campaña de vacunación contra el coronavirus, al menos dos aerolíneas exigen que todos los pasajeros que viajen del Reino Unido presenten una prueba negativa de COVID antes de tomar un avión hacia territorio estadounidense. Desde Washington, Alejandro Escalona.
En Estados Unidos, estudiantes de medicina y enfermería están colaborando en las campañas de vacunación contra el coronavirus para facilitar la labor de los trabajadores de salud en los abarrotados hospitales estadounidenses. Este mes, reguladores estadounidenses autorizaron las dos primeras vacunas COVID-19, una de Pfizer y otra de Moderna. Hasta el miércoles se habían entregado casi 10 millones de dosis en todo Estados Unidos. Sin embargo, debido a la falta de personal en hospitales y debido también a los requisitos especiales en la preparación de las vacunas, solo se han aplicado cerca de 1 millón. United Airlines y Delta Airlines requieren que todos los pasajeros en vuelos desde el Reino Unido a Estados Unidos presenten una prueba COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas previas a la salida. La decisión se produce tras la aparición de una nueva variante de coronavirus altamente infecciosa en Gran Bretaña, que ha llevado a muchos países a cerrar sus fronteras a los viajeros procedentes de ese país. La política de Delta, ampliada desde su decisión el lunes esta semana de exigir las inspecciones en los vuelos del Reino Unido al aeropuerto Kennedy en Nueva York, entró en vigencia el 24 de diciembre, jueves, mientras que el requisito de United comienza el lunes 28. Desde Washington, Alejandro Escalona.
En una semana en que Estados Unidos ha registrado más de 3.000 fallecidos en 3 días consecutivos a causa del coronavirus, las alertas siguen encendidas. Desde Miami, José Pernalet ofrece detalles de las medidas que se están tomando para enfrentar al COVID.
Los promedios de nuevos contagios y muertes recientes por coronavirus en Estados Unidos fueron superados durante la última contabilización. Según la Universidad Johns Hopkins, en la nación este miércoles se detectaron 247.403 infectados y 3.656 fallecidos por COVID-19. Este incremento impacta con mayor incidencia en el estado de California, donde el promedio de muertes diarias es de 163, superando casi 4 veces la tasa del mes anterior. De hecho, se habilitaron morgues masivas adicionales para atender esta emergencia de salud pública.
Hemos ordenado 60 unidades de almacenamiento refrigerado de 53 pies que actualmente se encuentran disponibles en condados y hospitales. Ya hemos pedido 5.000 bolsas para cadáveres adicionales que acaba de comprar el estado y las distribuimos a San Diego, Los Ángeles y otros condados.
Mientras el coronavirus sigue infectando y acabando con la vida de estadounidenses, en el país se ejecuta una campaña de vacunación en hospitales para garantizar la salud de médicos y enfermeros.
Estamos cerca del final, pero estamos en medio del pico más agudo en lo que se refiere a lo que llamamos la tercera ola, la tercera y lo que esperamos sea la ola final de esta enfermedad.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Y a las 12:17, noticias de América Latina, porque la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigida por el presidente interino Juan Guaidó, aprobó la modificación de la ley del Estatuto de la Transición Democrática, que extenderá por 1 año el funcionamiento de la misma legislatura. La continuidad constitucional será ejercida hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, dice el texto promulgado por los diputados de la oposición. Es una medida que choca con las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, el cual celebró elecciones el 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional. Fue una elección considerada fraudulenta por la oposición y gran parte de la comunidad mundial. El paso dado por la oposición enturbia las aguas de una institucionalidad en la que se sobreponen poderes, ahora todos con algún grado de falla de origen, en medio de la derivada autoritaria y la profunda crisis humanitaria que vive el país, comentó el diario madrileño El País. Y a propósito, el diputado Piero Marón, del Partido Acción Democrática, respaldó esta reforma parcial del estatuto que norma el funcionamiento del Parlamento durante la continuidad constitucional, asegurando que seguirán en la lucha por la libertad de Venezuela.
Como jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, hoy me toca hablar en nombre de la unanimidad de los diputados que la conformamos. Somos la fracción parlamentaria que durante estos 5 años hemos luchado con nuestros hermanos diputados de la unidad por el cambio y la libertad de Venezuela desde el Parlamento. Somos la fracción parlamentaria que el día 5 de enero de este año trataron de sobornarnos con maletines llenos de dólares y de euros para comprar nuestra conciencia. Y la respuesta de manera unánime de los diputados de AD es que no tenemos precio. Que nuestro precio es la lucha por lograr la libertad y el cambio de Venezuela. Somos la fracción que junto a nuestra dirigencia política recorrió cada pueblo de Venezuela para alertar de un fraude que se pretendía llevar de unas supuestas elecciones el 6 de diciembre. Y no nada más vencimos al régimen con su oferta engañosa, sino que vencimos a los alacranes que trataron de secuestrar la tarjeta de los partidos políticos y hacerle ver a través de los medios de comunicación en publicidad al pueblo que los partidos políticos de la democracia estaban participando en esas supuestas elecciones. Y logramos vencer el fraude. Y logramos que el pueblo entendiera que no había condiciones para participar en ellos, porque sencillamente el pueblo entendió que el voto hoy no elige, porque no respeta la decisión del pueblo venezolano. Pero fuimos la misma fracción que luchamos en las calles de Venezuela por la consulta popular el 12 de diciembre. Y le demostramos al mundo con los puntos dispuestos para la consulta abarrotados del pueblo. Le demostramos al mundo que los venezolanos continuamos de pie, dispuestos, a pesar de los chantajes y de las persecuciones, dispuestos a lograr el cambio y la libertad de nuestro país.
Y vamos a Chile porque disparos desde vehículos en movimiento, riñas con resultados de muerte, narcos, funerales y peleas públicas de todo lo que se ha visto en las últimas semanas en Chile, sigue conmocionando a las autoridades. Todo como parte de disputas territoriales de bandas de narcotraficantes ante las nuevas fórmulas que han tenido que adoptar tras la llegada de la pandemia. Informes, investigaciones, estudios y testimonios han sido recogidos para llegar a la descripción que es alarmante. Según las autoridades chilenas, desafiante. Lo cierto es que el poder del narcotráfico en Chile está cobrando fuerza a partir de nuevos antecedentes en la forma de actuar y ejecutar sus propósitos. La información fue recopilada por la Fiscalía Nacional de Chile en su informe anual del Observatorio del Narcotráfico. De él surgen una serie de datos sobre el comportamiento del narcotráfico chileno. La lista de drogas con mayor tasa de consumo son la marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis. La referencia está entregada a partir de datos de consumo individual. Cada año aumentan las toneladas incautadas por la policía y sobre todo el dinero, además de armas y bienes. Con la llegada de la pandemia, el negocio de la droga ha experimentado cambios en el tráfico chileno. Y Brasil ha cumplido este sábado 10 meses desde su primer caso de coronavirus. Celebrará el fin de año bajo una estricta cuarentena en buena parte de todo su territorio. En momentos en que la pandemia vuelve a acelerarse en un país que ya registra más de 190.000 decesos por el COVID-19. Desde la confirmación del primer caso el 26 de febrero, el gigante suramericano contabiliza además unos 7.5 millones de infectados. Los 190.795 muertos en Brasil por el COVID-19 sitúan a la nación suramericana como la segunda del mundo en número de fallecidos, solo detrás de Estados Unidos, y la tercera con más casos después de Estados Unidos e India. Vamos con noticias de México porque ha recibido el sábado un segundo lote con más de 40.000 dosis de vacunas.
Más vacunas para México. El país latinoamericano recibió el sábado un segundo lote con 42.900 dosis desarrolladas por el dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech. Un primer lote de 3.000 había llegado a México el miércoles pasado y un día después comenzó su campaña de inmunización contra el coronavirus. La primera fase se centrará en el personal médico encargado del combate a la enfermedad y a partir de febrero se atenderá a la población en general según su edad y nivel de riesgo.
Es estratégico proteger a los que nos han protegido y nos siguen protegiendo durante todo este año. Por eso nos da tanto gusto que el personal de salud del Seguro Social esté junto con todas las otras instituciones en esta primera etapa, en la proporción que corresponde a lo que se ha atendido en los casi 1,000 hospitales que atienden COVID.
En 3 semanas se aplicará la segunda dosis, como requiere el tratamiento de Pfizer y BioNTech, que se comprometieron a entregar 34,4 millones de dosis hasta el segundo semestre del próximo año en acuerdos con el gobierno mexicano.
Y la segunda ola del COVID-19 es inminente en territorio peruano, uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, según advirtió el Colegio Médico de ese país, que el sábado elevó a 256 el número de médicos fallecidos por el coronavirus a nivel nacional. El Gremio Médico del Perú aconsejó endurecer de nuevo las restricciones de movilidad para reducir la magnitud de los contagios, también la mortalidad en esta segunda ola. Entre esas medidas, recomendó reducir el aforo en lugares de confluencia masiva, incrementar las horas de toque de queda nocturno, postergar la cuarta etapa de reactivación económica y mejorar los controles y supervisión del cumplimiento de estas restricciones. En ese sentido, lamentó que en Perú se haya quebrado en las últimas semanas el distanciamiento social, especialmente en los días previos a la Navidad, donde hubo grandes concentraciones de decenas de miles de personas en centros y galerías comerciales. El Colegio Médico Peruano realizó estas consideraciones después de que se conociera la aparición de una nueva variante del virus más infecciosa, aparentemente originada en el Reino Unido, revelación que llevó al gobierno peruano a suspender todos los vuelos comerciales con Europa por al menos 2 semanas desde el lunes. También, tras confirmarse que la llegada masiva de la vacuna, que debería aplicarse en primera instancia al personal sanitario, no llegara al Perú, al menos hasta la segunda mitad de 2021, pues, de momento, el país solo tiene confirmados pequeños lotes de dosis para los primeros meses del año 2021. Y en Nicaragua, reaccionan a una ley que inhibe a correr como candidatos a cargos públicos a todo aquel que ha pedido sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega. La información llega procedente desde Managua.
Este lunes 21 de diciembre, el Parlamento Nacional, dominado por diputados orteguistas, aprobaron una ley enviada con carácter de urgencia por Daniel Ortega, denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que inhibe, entre otras cosas, a optar a cargos públicos a toda aquella persona que haya participado en actos de protestas, golpes de Estado o pedido sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Bayardo Arce Castaño, comandante guerrillero, amigo personal de Daniel Ortega y asesor de la presidencia para temas económicos, no respondió bastante airado cuando se le preguntó los temas referentes a esta ley.
Inhibe a los que tienen vocación traidora, que van a pedir que nos agredan, que van a pedir que nos invadan, que van a pedir que sancionen al país. No inhiben a nadie. Si una persona actúa rectamente, podrá correr, si ese es un derecho que le da la Constitución. En todo caso, se autoexcluye el que tiene vocación traidora, el que anda pidiendo en el extranjero que dañen al país, el que hace oposición constructiva, legítima, que critica lo que hay que criticar de nuestra gestión, que le hace un planteamiento a la sociedad alternativo, no tiene nada que preocuparse por esa ley.
Sobre el tema de las sanciones que ellos llaman agresiones yanqui, Bayardo Arce criticó de esta manera.
Son actos perversos de imperio. Yo no sé cómo ustedes las pueden, le digo a vos también como periodista, las pueden ver de lo más normal. Es decir, vienen en un país extranjero y dice que uno nacional de aquí son culpables y los sancionan. ¿Dónde está el principio universal de la inocencia? ¿Dónde está el principio universal del derecho a la defensa? No está, nada de eso existe. Nada de eso le preocupa a los que dicen que defienden los derechos humanos aquí. Felices porque sancionaron a alguien. ¿Por qué lo sancionaron? ¿De qué lo acusaron? ¿En qué momento tuvo derecho a la defensa?
Este fue un servicio informativo de Esteban Agua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el Papa Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi de Navidad en un discurso este año especial por la pandemia del coronavirus, mencionando los distintos conflictos en el mundo. Dedicó unas palabras a los países de América Latina golpeados por el avance del virus del coronavirus, el COVID-19, que la llegada del Niño Jesús, dijo, ayude a poner fin al sufrimiento del pueblo de Venezuela, afirmó el Papa argentino. El sumo pontífice pidió esperanza para el continente americano, particularmente afectado por el coronavirus, lo que ha exacerbado los numerosos sufrimientos que lo oprimen. En el mensaje navideño pronunciado en el interior de la basílica y no asomado al balcón de la logia central debido a la pandemia, dijo el Papa que la palabra eterna del Padre sea fuente de la esperanza para el continente americano particularmente afectado por el coronavirus, que ha exacerbado los numerosos sufrimientos que lo oprimen, a menudo agravados por las consecuencias de la corrupción y el narcotráfico, dijo Francisco en su mensaje. Desde el aula de las bendiciones en el interior de la basílica, Francisco además dio mención a Venezuela, hizo referencia a Chile y pidió que el Niño Jesús ayude a superar las recientes tensiones sociales de esa nación. Y como ya lo hicieron otros países latinoamericanos, Bolivia también adoptó medidas ante la detección de la nueva cepa del COVID-19. Las autoridades temen el repunte de casos, además, como consecuencia del aumento de reuniones y fiestas en esta temporada de fin de año. Fabiola Chambi amplía.
El gobierno de Bolivia determinó restringir los vuelos provenientes de Europa desde el 25 de diciembre hasta el 8 de enero de 2021, ante las alertas elevadas en el mundo por la nueva cepa de COVID-19. En las últimas horas, varios países de la región como Argentina, Chile, Colombia, Perú y El Salvador habían decretado medidas similares.
Se ha tomado la decisión de reforzar las medidas y los protocolos para todos los pasajeros provenientes del continente europeo y también de Inglaterra.
Las autoridades bolivianas también expresaron su preocupación por una segunda ola de contagios.
Tomaremos determinaciones drásticas si es que el devenir de la enfermedad nos lo demuestra.
Los empresarios consideran que un nuevo confinamiento o medidas más estrictas en este momento tendrían un impacto negativo en la economía del país.
Un nuevo confinamiento realmente sería totalmente destructivo para nuestra economía. Eso tendría efectos totalmente nefastos y perniciosos. Y por eso es de que ahora es responsabilidad de todos mayor disciplina, mayor orden, mayor control, mayor compromiso.
Respecto a la vacuna contra la COVID-19, las autoridades sanitarias aseguran que ya se tienen negociadas 6.5 millones de dosis. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el Estudio A continuamos acompañándoles los controles, el ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ibel Pacheco y Doris de Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
25 grados a esta hora en Holguín, intervalos nubosos, vientos soplando a 28 kilómetros por hora. Vamos a hablar de noticias porque los trabajadores cubanos de empresas mixtas saldrán perjudicados con la anunciada medida de que su salario íntegro se ha pagado en pesos cubanos. Han coincidido dos especialistas en el tema en este informe que nos entrega Yolanda Huerga.
Las empresas extranjeras radicadas en la isla perderán su mayor atractivo para los trabajadores cubanos cuando en enero dejen de pagar 1% del salario en dólares, como anunciara el lunes el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
Se trata sencillamente de una dolarización sui generis, donde el afectado es el cubano,
dijo el periodista independiente habanero Dimas Castellanos.
Dependemos del dólar, pero el dólar es para el Estado, para el gobierno.
Por su parte, Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en La Habana, puntualizó que el régimen está elaborando toda una estrategia para que se le escape la menor cantidad de divisas posible.
Se quiere impedir a toda costa que el ciudadano cubano se empodere de una divisa poderosa que le puede permitir inclusive realizar inversiones en el exterior con la consecuente pérdida para el gobierno cubano.
Malmierca argumentó que posiblemente la mayoría de los trabajadores recibirán salarios mejores por el asunto de que en vez de 2 el convertidor ahora es 24 y los salarios se podrán fijar en pesos cubanos.
Pues de lo que se trata es de un capitalismo sin sindicatos ni otras asociaciones que protejan al trabajador cubano. Primero, porque negocia la empresa extranjera y la empresa empleadora de Cuba, o sea, el monopolio cubano. El obrero no participa en la negociación, ni se le consulta, ni tiene sindicatos que los protejan. Esa medida pues afecta a 40.000 cubanos que están en esas condiciones y que están sometidos a una explotación brutal, que es una forma también de capitalismo, de esclavitud moderna.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, después de meses de silencio, el ministro de Economía de Cuba reconoció en la Asamblea Nacional que el Producto Interno Bruto había decrecido en 2020 un 11%. El desplome es el más intenso desde los años del periodo especial y coincide con una serie de hechos que complican notablemente la salida de la crisis, según explica desde España el economista de origen cubano Elías Amor. De acuerdo al análisis de Amor, una de las razones por estos resultados es que la economía cubana ya se encontraba mal antes de que estallara en el mes de marzo la pandemia. La economía cubana en el año 2019 había descendido también, en este caso 0,2%. Los datos permitían confirmar que la economía cubana modificó rápido su evolución coyuntural desde un crecimiento positivo en el 2018, estimado en 2,2%. Sin embargo, a lo largo del ejercicio de 2019, y sobre todo a partir del tercer trimestre, la economía entró en recesión, produciendo el resultado final citado por el ministro. Y el Comité para la Protección de los Periodistas denuncia el acoso y hostigamiento al comunicador independiente cubano, integrante del movimiento San Isidro, Carlos Manuel Álvarez. Contacto con La Gran Manzana, allí está Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, le hizo un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de hostigar y de intimidar al periodista Carlos Manuel Álvarez y para además permitir a miembros de la prensa cubana reportar libremente. El comunicado del CPJ expone que Álvarez fue convocado a una estación de policía en la municipalidad de Playa para interrogarle por más de 2 horas en un intento de averiguar a dónde había acudido por la tarde del 19 de diciembre. Luego la policía le trasladó al hogar de su familia en Cárdenas, provincia de Matanzas. Días antes de su comparecencia en la estación de policías, Carlos Manuel Álvarez estuvo bajo arresto domiciliario con policías estacionados fuera de su hogar que intentaban impedirle salir. Durante el traslado de La Habana a Cárdenas, el periodista de la revista El Estornudo y colaborador del rotativo español El País logró escaparse de la policía. Álvarez acusa a la policía de arañarle, tal como aparece en un video que Carlos Manuel Álvarez subió a Facebook en que se muestran rasguños sobre sus brazos. El periodista expresó su preocupación de ser arrestado si él intentaba irse de Cárdenas. Esto luego de 17 días de arresto domiciliario. Las autoridades cubanas debieran de inmediato cesar su campaña de hostigamiento contra el periodista Carlos Manuel Álvarez, afirmó la investigadora del programa de Centro y Suramérica, Ana Cristina Núñez. Ana Cristina Núñez añadió que Cuba muestra el más hostil ambiente para la prensa en todas las Américas y que empeora la situación en la isla, dado el acoso continuo a los periodistas que contrasta con la propaganda del régimen. El Comité para la Protección a Periodistas envió correos electrónicos a la Policía Revolucionaria Nacional de Cuba, así como al Ministerio del Interior, sin recibir respuesta sobre la situación de Carlos Manuel Álvarez, también miembro del movimiento San Isidro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los trabajadores del puerto de La Habana llevan días mostrando su malestar en redes sociales. No aceptan el salario que quieren pagarles el gobierno cubano a partir del 1 de enero, cuando empieza la unificación monetaria, ha reportado CiberCuba. A estas alturas de fin de año, plantilla y dirigentes políticos no han alcanzado un acuerdo y la llegada de un barco cargado de fertilizantes ha sido la gota que colmó el vaso. Las operaciones se detienen, escribió en Facebook un estibador. Si bien el barco de fertilizantes empezó a descargarse en la mañana del pasado 24 de diciembre, los trabajadores de turno de tarde pararon las operaciones porque no saben cómo les van a pagar su trabajo. Ya han hablado con los directivos del puerto de La Habana y esto les aseguran que la solución no está en sus manos. Otro estibador explicó a CiberCuba que no están en huelga. Dijo que están dispuestos a trabajar, pero no con esa normativa de salario básico. Y Anameli Ramos, en entrevista con el blog Periodismo de Barrio, resaltó que todos en Cuba pueden lograr vivir en un país mejor. ¿Cómo? Grisel González nos explica.
En entrevista con el blog Periodismo de Barrio, la curadora de arte Anameli Ramos, integrante del movimiento San Isidro y quien se encontraba en la sede del movimiento cuando las autoridades cubanas entraron y sacaron de manera violenta a los huelguistas y todos los que se encontraban en el lugar, explicó cómo despertó su interés por desmarcarse del régimen comunista de Cuba.
Contra lo que primero empecé a reaccionar y que se asociaba a la revolución era contra la homogeneidad. Es decir, yo veía todo lo que tenía que ver en la televisión con esas reuniones que se hacían como parte de la revolución, con esos discursos que se hacían desde la revolución para defender a la revolución. Yo veía mucha homogeneidad ahí, y eso fue lo primero que me hizo reaccionar y me hizo empezar a sospechar de que algo no estaba bien con eso y que qué pasaba si yo también me desmarcaba de ese discurso, qué me iba a pasar a mí como individuo si me desmarcaba de ese discurso.
Ana Meli es ex profesora del Instituto Superior de Arte ISA y fue expulsada administrativamente por su posición. Dice que los cubanos pueden construir un país mejor desde de sus propias capacidades para vivir bien sin tener que emigrar.
Pero tenemos que creérnoslo y tenemos que tener la valentía suficiente y sobre todo la fe suficiente para hacerlo. Entonces, cuando ya tu vida cotidiana y lo que tú haces normalmente, tú lo puedes decir en cualquier lugar y puedas tratar de mejorar eso con instituciones de verdad, a las que tú acudas y te quejes de verdad y hay una respuesta de verdad y hay una persona con un rostro de verdad que te responde y tú, bueno, no me respondiste, voy más para arriba. Cuando eso empiece a pasar y todo empiece a normalizarse democráticamente hablando, entonces ya las cosas realmente están cambiando para bien. Vivir en Cuba te garantiza automáticamente la infelicidad.
Ana Meli ha dejado clara su posición ante la represión que vive la Cuba actual.
Ellos pueden creer lo que ellos quieran y pueden pensar que está bien, que está mal, lo que les dé la gana, pero no pueden seguir violando los derechos de las personas así, impunemente, sin que suceda absolutamente nada, sin que nadie se pronuncie, sin que ni siquiera reconozcan eso.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
La redacción del periódico digital 14 y medio escogió 14 nombres que ilustran los momentos clave del 2020. En este listado están incluidos esos grupos o personas que lideraron, impulsaron o dieron forma a los acontecimientos más importantes sucedidos en Cuba, en la escena artística o deportiva, en el activismo social, la ciencia, los medios informativos y hasta el entramado oficial. Sin ello, dice 14 y medio, el curso de este año hubiera sido diferente en la isla. Menciona el movimiento San Isidro, el represor Reinero, el director nacional de epidemiología Francisco Durán García, el intelectual camagüeyano Pedro Junco, el animalista Javier Larrea Formoso, los curas guerreros Alberto Reyes y Jorge Luis Pérez Soto, la youtuber Rojama Fernández, el ajedrecista Roberto Pantoja, la periodista independiente Camila Costa, las dos caras de Cuba, Rojas y Rojas, el cantante Sima Funk, el ministro de Economía Alejandro Gil, la gimnasta Manrique Laurdete Bisset y el opositor Silverio Portal. En esta lista podrían también ser una relación de decenas o cientos de individuos, pero había que escoger y la redacción de 14 y medio ha seleccionado estos 14 nombres para ilustrar los momentos claves del año más difícil que han vivido en décadas los cubanos. Y la periodista independiente y activista ligada al movimiento San Isidro, Iliana Hernández, envió un mensaje de fin de año al pueblo de Cuba, instándolo a que despierte ante la necesidad de un cambio libertario tras 62 años de un régimen opresor.
Bueno, estamos ya en Navidad y nuestro mensaje es que todos sigamos despertando a cada cubano, a cada familia, a cada amigo, que se conciencien de que es necesario ya que Cuba sea libre y que aportemos todos nuestro granito de arena por la necesidad que existe de quitar a esta dictadura que ya lleva 62 años en el poder sin darle un futuro digno a cada cubano y ahí en el poder por la fuerza. O sea, necesitamos la colaboración de cada cubano para tener un país libre donde podamos vivir todos dignamente.
De otra parte, Pedro Albert Sánchez, profesor de física, arrestado durante 24 horas en La Habana por convocar a la población en las redes sociales a realizar una marcha pacífica, dijo al portal digital Cubanet que fue interrogado por turno durante varias horas y por distintos oficiales en la sexta unidad de la policía de Marianao.
A mí se me levantó el acta allí cuando se me fue a la libertad. Dice que la instructora me dijo que basándose en el artículo 60... 160 y 161 creo que es, y tres o cuatro palabritas más que no me interesaron mucho, y después escrito a tinta, se le imputaba, ¿no?, por la causa de convocar a manifestaciones en la calle en contra del proceso revolucionario cubano. Y entonces le dije, eso yo no te lo voy a firmar, porque no es en contra del proceso revolucionario cubano, es en contra de las cosas mal hechas del proceso revolucionario cubano. Yo estoy a favor de la salud, del deporte, del tiquití, pero yo estoy a favor de los disparates que se están haciendo. Y en eso, en contra de eso, contra lo que yo voy. Había dicho anteriormente a un periodista que me había preguntado que no pertenecía a ningún grupo opositor. Y ahora ratifico, ahora pertenezco a todos. Esto es una acumulación de remordimientos primero, de resentimientos después, y toda esa gama de sufrimiento de 64 años de existencia, y lo que ha quedado es cero entendimiento político, así tengo menos posibilidad de decir disparate.
En Radio Martí, Un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy es el día más importante para el mundo occidental. Es Navidad y es un aniversario más del nacimiento del niño Jesús, el unigénito y de nuestro Señor. Hoy, en la inmensa mayoría de los países del mundo, se venera ese nacimiento porque con él nació la doctrina dulce y misericordiosa del amor. Durante siglos, el cristianismo enfrentó las fuerzas del mal que quisieron exterminarlo. La lucha eterna que continúa entre el bien y el mal. La fe de los primitivos cristianos fue un sacrificio en el nombre de todos nosotros. Familias enteras aceptaban dejarse devorar por las fieras en el Coliseo Romano antes que negar a Dios. Los padres jefes de familia solamente tenían que decir que no creían en Dios y todos se salvaban de la muerte, pero preferían eso mil veces a convertirse en apóstatas. Y aquel sacrificio, que parecía en vano, logró preservar por siglos los valores cristianos sobre los cuales se ha levantado la civilización más esplendorosa que ha conocido la humanidad. La civilización judeocristiana. Vivir acorde con nuestros valores y creencias es, aunque tengamos a veces que pagar un alto precio, la única forma en la que nuestras vidas tienen una verdadera razón de ser, de existir. En todas las luchas, si separamos las motivaciones, los integrantes, los ingredientes, todas las causas de discrepancia, pasiones, etcétera, etcétera, al final solo quedan dos fuerzas en pugna, el odio y el amor. Nuestra doctrina es el amor. A los comunistas es el odio. Y siempre, siempre el amor triunfa sobre el odio. Que Dios los proteja y bendiga al pueblo cubano. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 12:46, 27 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros. En otras noticias de América Latina, las vacunaciones contra el COVID-19 continúan en tres países también en Latinoamérica: México, Chile y Costa Rica. Detalles con la AFP.
Las vacunas contra COVID-19 comenzaron a llegar el jueves a América Latina. En México, la primera en inmunizarse fue una enfermera que recibió la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo primer cargamento de 3.000 dosis llegó el miércoles. En esta jornada serán vacunadas en México casi 3.000 personas que trabajan en unidades de COVID-19, incluidos médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y empleados de limpieza. Chile obtuvo el jueves sus primeras 10.000 dosis de la misma vacuna de Pfizer-BioNTech y empezó a administrarlas el mismo día. La primera persona en ser inmunizada fue un auxiliar de enfermería de 46 años.
Nuestra intención es vacunar a 5 millones de personas de este grupo crítico durante el primer trimestre y después continuar con el resto de la población.
En Costa Rica, donde llegaron el miércoles más de 9.700 dosis del producto de Pfizer-BioNTech, empezó la campaña de vacunación con dos residentes de un hogar de ancianos.
Esto no va a doblar la curva en cuestión de semanas. Vamos a durar muchos meses en el 2021 para doblar esa curva. Porque esta inmunidad colectiva la vamos a construir un brazo a la vez, hasta llegar a 3 millones de personas.
Argentina, por su parte, recibió un cargamento de 300.000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, lo que permitirá al país iniciar en breve una campaña de inoculación. Se trata de la primera autorización que reciba la vacuna rusa en América Latina.
Las primeras vacunas han llegado a nuestro país, han llegado 300.000 dosis de la vacuna Sputnik en el mes de diciembre. Había algunas escepticismo, pero como siempre decimos nosotros, no queremos enredarnos en ningún tipo de discusión que no sea preservar la salud de los argentinos y argentinas.
La pandemia ha dejado hasta ahora casi 15 millones de casos y más de 491 mil muertos en América Latina.
Y es que a propósito, más de 30 países ya han comenzado a vacunar contra el coronavirus. Mientras continúan los confinamientos y los protocolos de distanciamiento social, el mundo inició con esperanza todas estas campañas. Los primeros inoculados fueron miembros del personal sanitario y ancianos. En América Latina, como hemos referenciado, México, Chile y Costa Rica fueron estos primeros en comenzar la jornada de vacunación. Y las líneas aéreas privadas de Venezuela han estado paradas durante 9 meses debido al confinamiento por el coronavirus. Y cuando flexibilizó las restricciones, finalmente aprobó vuelos. Pocas semanas después cerró las rutas con mayor demanda.
Las líneas aéreas privadas de Venezuela estuvieron paradas 9 meses debido al confinamiento que el gobierno decretó por la pandemia. Luego flexibilizó las restricciones, pero 2 semanas después cerró las rutas con mayor demanda, como Panamá y República Dominicana, que usan los venezolanos para hacer conexiones hacia otros destinos. Dejó abiertas solo las líneas con Turquía y Bolivia, cercanos aliados del presidente Nicolás Maduro, además de México. La medida afecta entre 50.000 y 60.000 personas dentro y fuera del país, y el gobierno de Maduro afirmó que fue por un incremento de contagios de coronavirus procedentes del exterior. Según el último balance oficial publicado el miércoles, de los 190 nuevos casos confirmados, 20 fueron importados.
Si un avión vuela, ese avión tiene una cadena, es una cadena de personas que trabajan con ese avión, sean personas directas o indirectas, pero son mucha gente que trabaja detrás de un avión, muchísima gente.
Castro, que cobra medio sueldo, vende pan de jamón, un complemento de la cena navideña venezolana, a $15 la unidad. Mover un avión venezolano cuesta unos $3,500 la hora y requiere de personal calificado. Salvo el equipo de mantenimiento que no paró, muchos pilotos, sobrecargos y personal de tierra están de licencia no remunerada o cobrando menos sueldo.
Y a propósito de Venezuela, el expreso político en el exilio Antonio Ledezma envió un mensaje de fin de año al pueblo venezolano que desea vivir en libertad.
Amigas, amigos de toda Venezuela, les habla Antonio Ledezma. Los quiero invitar a que insistamos en denunciar que en nuestro país hay centenares de presos políticos, civiles y militares resistiendo todo tipo de vejaciones. Sabemos que resisten con decoro y valentía, porque tienen fuertes convicciones y su mente libre, volando alto por los ideales que persiguen. Esa libertad por la que lo han dado todo, conscientes que esa libertad hay que buscarla con todas nuestras fuerzas. Maduro es un prisionero de sus pecados y de sus odios, mientras que ustedes son libres de conciencia. No han cometido delito, sino que han cumplido con sus deberes de buenos ciudadanos, defender la libertad y la democracia de Venezuela. Los estúpidos, los cobardes, los que carecen de pasión, de coraje y de fe en la justicia, esos son los que se convierten en presos modelos según pensamiento de Jack London. Ustedes merecen nuestra solidaridad, la necesitan, y es hora de clamar porque se haga justicia dentro y fuera de Venezuela. Que Dios bendiga a nuestro país. Arriba, corazones.
Son las 12:51. Vistazo a esta hora en Guantánamo. La temperatura es de 27 grados, intervalos nubosos. En otras noticias del mundo y a propósito del coronavirus, hoy la Unión Europea comenzó una gigantesca operación de vacunación a nivel continental. Recibió las primeras dosis de sus vacunas contra el coronavirus, que ya se cobró más de 540.000 vidas, y los Estados miembros comenzaron a administrarlas este domingo.
La Unión Europea recibió el sábado las primeras dosis de su vacuna contra el coronavirus. Los preciados fármacos producidos por los laboratorios Pfizer y BioNTech fueron entregados en hospitales y almacenes de los países del bloque, que empezarán a administrarlas el domingo.
Our European Vaccination Days.
Nuestras jornadas europeas de vacunación son un momento conmovedor de unidad y una historia de éxito europea. Muy pronto tendremos más vacunas una vez que se demuestre que son seguras y eficaces. Como ya ocurrió en Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Suiza, Costa Rica o México, los primeros ciudadanos en recibir la vacuna serán personas de edad avanzada y personal sanitario. Cada país establecerá sus prioridades. El otoño, el invierno y la Navidad del próximo año ya no deberían estar dominados por esta pandemia. La vacunación contra el coronavirus es una oferta, es gratuita y sigue siendo voluntaria. En este momento, Europa es la región del mundo donde el virus se propaga más rápidamente, con un promedio de 250.000 nuevos contagios por día la semana pasada. Los casos de personas contaminadas por la nueva variante del virus encontrada en el Reino Unido, en principio más contagiosa, siguen apareciendo en varios países europeos.
Y mucha atención, Human Rights Watch ha denunciado que las autoridades chinas han intensificado las detenciones arbitrarias de periodistas y activistas que informan sobre la pandemia del COVID-19 o que critican al gobierno. Desde los primeros días de diciembre, las autoridades han llevado a cabo detenciones de periodistas y activistas sin proporcionar ninguna información creíble que sugiera que estas personas han cometido delitos legalmente reconocibles. deberían retirar todos los cargos infundados y poner en libertad de forma inmediata e incondicional a los detenidos injustamente, asevera la Organización Pro Derechos Humanos. Human Rights Watch subrayó que el gobierno chino parece no haber aprendido nada de su represión de información después del brote del COVID-19. De otra parte, los camioneros en Gran Bretaña pasaron una Navidad muy difícil en un gran atasco que todavía no termina debido a la pandemia.
Ser testigo de Jesús vale también para nosotros. El Señor quiere que hagamos de la vida una obra extraordinaria a través de los gestos de todos los días.
Camioneros pasaron la Navidad varados en Dover, el mayor puerto británico del Canal de la Mancha. Miles de conductores se quedaron bloqueados cuando Francia, preocupada por una nueva cepa de coronavirus identificada en el sureste de Inglaterra, cerró sus fronteras a los que provenían de Reino Unido. Aunque Francia autorizó la reanudación del tráfico el miércoles, exige una prueba negativa de coronavirus, lo que implica días de trabajo para conseguir el resultado del test. A pesar de la movilización del ejército y de un grupo de bomberos franceses, y pese a las fiestas de Navidad, los conductores esperan estacionados en la pista, en medio de un viento frío, casi sin iluminación y sin saber cuándo podrán regresar. A pesar de que las autoridades francesas y británicas garantizaron que el tráfico continuaría el día de Navidad, varias asociaciones se movilizaron para proporcionarles comida caliente y gratuita y se instalaron baños portátiles. Al mediodía del jueves quedaban 3.200 camiones y al menos a 1.800 conductores ya se les había realizado el test. En total, 320 soldados se movilizaron para realizar pruebas en Manston, Dover y en la autopista M20.
Y el Papa Francisco aprovechó la fiesta de la Sagrada Familia este domingo para invitar a seguir el modelo de la familia de Nazaret y dio algunos consejos para un ambiente familiar sano. Si discuten, hagan las paces el mismo día. La guerra fría del día siguiente es muy peligrosa, aseveró Francisco.
Ser testigo de Jesús vale también para nosotros. El Señor quiere que hagamos de la vida una obra extraordinaria a través de los gestos de todos los días. Gestos de todos los días. Allí en el lugar donde vivimos, en familia, en el trabajo, en todas partes, estamos llamados a ser testigos de Jesús, aunque solo sea regalando la luz de una sonrisa. Una luz que no es nuestra, es de Jesús. Y también, incluso huyendo de las sombras de las habladurías y de los chismes. Y si vemos algo que no va bien, en lugar de criticar, chismorrear y quejarnos, recemos por quienes se equivocaron y por esta difícil situación. Y cuando surja una discusión en casa, en lugar de intentar prevalecer, intentemos resolver y empezar de nuevo cada vez, perdonando a los que nos han ofendido. Pequeñas cosas, pero que cambian la historia, porque abren la puerta, la ventana, a la luz de Jesús. San Esteban, mientras recibía las piedras del odio, devolvía palabras de perdón. Así es, y así cambió la historia. También nosotros podemos transformar el mal en bien todos los días, como sugiere un hermoso proverbio que dice, «Haz como la palmera, le tiran piedras y deja caer dátiles». Recemos hoy por los que sufren persecución por el nombre de Jesús. Son muchos, lamentablemente. Son más que en los primeros siglos de la Iglesia. Encomendemos a la Virgen estos hermanos y hermanas nuestros que responden a la opresión con mansedumbre y como verdaderos testigos de Jesús. Vencen el mal con el bien.
Y a las 12:57 está Chambi José Pepe Campos. ¿Y los deportes qué tal?
No solo los niños le escriben cartas a Santa Claus pidiéndole regalos para la Navidad y el próximo año. También los adultos, sin decir nada, también lo hacen. Y ejemplo de esto son las grandes ligas, las cuales no solo le están pidiendo a Santa Claus a los Reyes Magos, sino que están rezándole a todos los santos para una próxima temporada 2021 que sea más próspera. Después de haber tenido una desastrosa campaña de solo 60 partidos y en adición haber expandido la postemporada a 16 equipos, no han llegado a un acuerdo con la Unión de Peloteros en la cantidad de encuentros que celebrarán, ni tampoco cuántos equipos calificarán a los playoffs, ni cuántos jugadores podrán tener en cada novena. Pero hay aquí otros tantos problemas que se les avecinan. El bateador designado no se sabe si regresará a ambas ligas o si solo regresará a como se llevaba antes en la Liga Americana. No hay conciso de cómo se determinarán los juegos que van a extra innings, ni tampoco cómo se van a tratar las circunstancias en caso de un doble juego. Sin embargo, el mayor de todos los obstáculos, en mi opinión, será de cómo van a reemplazar las ligas menores, las cuales han sido reducidas en casos hasta un 60%. ¿De dónde va a venir el nuevo material de todos los equipos de las grandes ligas? ¿Cómo van a poder continuar las tradiciones en los equipos menores?